transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente. Otra semana más, mis queridos amigos, acercándonos al final del año. En la producción general de la estación está el ingeniero Jorge Trilla, les habla Donatella Ungreda. Gracias por acompañarnos una vez más en Déjame que te cuente. Amigos, la información noticiosa para Cuba y el resto del mundo ha estado muy interesante, ha estado muy intensa. La primera noticia que realmente ha llamado la atención es la siguiente. Esta ocurrió este jueves 16 de diciembre. El Parlamento Europeo condenó este jueves por amplia mayoría los abusos sistemáticos va entre comillas, de derechos humanos en Cuba. Tal y como se esperaba, la resolución fue aprobada por 393 votos a favor entre los conservadores y liberales, 150 en contra, obviamente los socialistas y comunistas, que siempre tienen un respaldo automático a las tiranías, y 119 abstenciones, entre ellos 70 socialistas y 6 de la izquierda radical. Como les dije hace un minuto, los comunistas siempre se van a apoyar en violar los derechos civiles y los derechos humanos de la ciudadanía, y en este caso de Cuba. Después de 63 años casi, todavía hay quien dude que el régimen cubano viola sistemáticamente los derechos humanos de la población. Continúo leyéndoles. En una compleja votación por acápites y luego general, los socialistas apoyaron los puntos en los que se pedía la liberación de los presos políticos o se condenaba a la tortura. Sin embargo, se opusieron a todo lo que cuestionaba el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y la posible imposición de sanciones individuales a los represores. Aquí me voy a detener un momento. ¿Cuál es la utilidad de pedir la liberación de los presos políticos si no hay una base moral, una base ética para pedir la liberación de los presos políticos? Si no se sanciona a los opresores, si no se sanciona a los individuos que tienen responsabilidad directa sobre eso, no estamos haciendo nada. Dense cuenta cómo es. Continuó. La Unión Europea apoya al 100% el derecho de los ciudadanos cubanos a expresar sus puntos de vista de manera pacífica y a pedir cambio, afirmó en el Pleno de Estrasburgo el comisario europeo de gestión de crisis, Lance Lenarczyk. Me disculparán si no pronuncio correctamente el nombre. Pero continuó. Para el ministro comunitario, las protestas son reflejo de las ansias legítimas de los cubanos por la difícil situación económica, pero también piden libertad de expresión, derechos civiles, derechos políticos y democracia. La resolución presentada por Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas condena los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros. Hoy requerimos que se proponga en el próximo Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea activar la cláusula 89 que pueda llevar a la suspensión del acuerdo y que proponga finalmente sanciones para aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos. Hoy exigió en el debate el eurodiputado Leopoldo López del Partido Popular. La liberal checa Dita Šarasnová, vicepresidenta del Parlamento, recordó que la semana pasada los premios Sájarov cubanos hicieron lo que nadie había hecho antes. Propusieron la retirada de su distinción si la Unión Europea sigue sin tomar medidas concretas ante la violación de los derechos humanos de Cuba. Sin embargo, la izquierda dijo esto: en Cuba no hay detención arbitraria ni tortura. Desde el bloque de la izquierda, el diputado Manu Pineda del Partido Comunista de España negó cualquier violación de los derechos humanos en Cuba. Como buenos servidores de Estados Unidos, y dale, traen esta resolución por mandato de su jefe. En Cuba no hay detención arbitraria, ni tortura, ni desaparecidos. Reconózcanlo, pueblo. Diputado Manu Pineda, del Partido Comunista de España. Quienes están en la cárcel están por haber delinquido, como en cualquier estado de derecho, aseveró. La misma línea, la comunista portuguesa Sandra Pereira dijo que la resolución era una instrumentación de las supuestas violaciones de derechos humanos para utilizarse como arma de injerencia. Ustedes saben, mis queridos amigos, que este 10 de diciembre se conmemoró un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La misma ocurrió 10 de diciembre de 1948. En este sentido, vamos a escuchar un mensaje que Paul le envió a sus conciudadanos chilenos que se aprestan a elegir un nuevo presidente este domingo 19 de diciembre, en ocasión de la conmemoración, como les dije, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escuchemos.
Cuba, Venezuela y Nicaragua hoy no tienen nada que celebrar. Chile tampoco. Soy Paul Sfeir, comunicador social, y le pido 2 minutos. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Chile, su Declaración Universal tiene la sola interpretación de la izquierda violenta, defendida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ente politizado y dedicado a proteger y con eso a promover la delincuencia y la violencia. Nuestra nación vive con miedo. Esta institución y el poder de justicia premian el delito y castigan a quienes deben protegernos. Ese castigo es también para sus familias, y eso sí es violación de derechos humanos. En mi país, hoy por hoy, parece que fuera más conveniente ser delincuente que ser carabinero o policía. Amigos, hoy en Cuba, cerca de 1,000 jóvenes, decenas de ellos menores de edad, están en las cárceles del régimen comunista porque decidieron gritarle al mundo que quieren libertad. Patria y vida, dijeron en una sola voz. Cuba tiene además millones de desterrados. Cientos de jóvenes también están sepultados en prisiones del régimen comunista venezolano. Otros comen de los tarros de basura en las calles de Venezuela y otros, miles de ellos, caminan por las carreteras de América Latina buscando algo que comer, buscando paz, buscando libertad. Bien lo sabemos en Chile. 6 millones de venezolanos han sido negados de vivir en su propio país. En Nicaragua también todos los líderes opositores al régimen comunista están en presidio político o en el destierro. ¿De qué derechos humanos habla la izquierda, carajo? Los clubes internacionales también han sido cómplices. Individuos convenientemente flácidos como la señora Michelle Bachelet, que con su trabajo en la ONU habría podido hacer tanto por los derechos humanos de nuestra región, se ha dedicado a sonreír con los tiranos. Mis amigos, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama los derechos inalienables que corresponden a todo ser humano independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Hoy, los verdaderos derechos humanos están cínicamente secuestrados por la izquierda violenta y es urgente rescatarlos. Seguimos de pie y de frente.
Así es, Paul. Ahora bien, ¿quiénes son los mayores violadores de derechos humanos en el régimen de Cuba? Por supuesto, el régimen como tal y su cúpula podrida y todos los que son los agentes de seguridad del Estado. Sin embargo, es importante, dentro del marco de la conmemoración de los derechos humanos, que los militares cubanos sepan a qué se atienen si siguen violando los derechos humanos de las personas. Recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No prescriben. No importa que usted, violador de derechos humanos, tenga 90 años de edad y esté tranquilo en su cama, pueden venir a tocarle la puerta y llevárselo preso. Eso va a ocurrir. De manera que escuche también estas 5 cosas que usted como militar o como personaje de la seguridad del Estado debe saber.
¿Cuáles son las 5 cosas que deben saber los militares cubanos y la seguridad del Estado? Bueno, Cuba será libre, es solo cuestión de tiempo. Los actuales militares cubanos y la seguridad del régimen comunista han sido puestos sobre aviso. El levantamiento cubano de 2021, este movimiento popular y nacional de masas que dio inicio el 11 de julio, comenzó un proceso de liberación que es irreversible. El propósito es claro. El pueblo de Cuba está harto del régimen tiránico comunista y exige y lucha por la libertad. Hay 5 cosas que los militares cubanos y la seguridad del régimen comunista deben saber. Primero, se ejercerá la justicia transicional. Cuba no permitirá los errores de Rusia, Nicaragua y muchos de los países del antiguo bloque socialista que no iniciaron procesos de descomunización y justicia transicional. Entendiendo que al colapsar el comunismo cubano, llega la liberación, se inicia una nueva etapa, el proceso de democratización. Su mayor reto es el lidiar con el pasado criminal castrocomunista del que algunos o muchos de ustedes son responsables. La justicia transicional tiene tres tareas fundamentales. 1. Identificar el crimen. 2. Procesar al criminal. Y 3. Indemnizar a la víctima. Como no puede haber un Estado de Derecho, base de un sistema republicano de autogobierno libre, la aplicación de la justicia transicional será obligatoria. 2. La era electrónica facilita la identificación. El aparato de un régimen totalitario ofrece un gran amparo para la consumación de crímenes de lesa humanidad impulsados por el régimen. La era electrónica, con sus instrumentos de medios sociales, internet, teléfonos móviles y otros dispositivos digitales, ha empoderado a todo el estrato de la sociedad cubana con la capacidad de documentar con precisión los delitos punibles. Dado que el régimen comunista castrista, con su sistema socialista patético, ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas y cubrir su enorme coste sistémico de represión, se han visto obligados a permitir estos aparatos y servicios electrónicos a cambio de las desesperadas divisas que necesita para su supervivencia. En otras palabras, Cuba comunista no puede escapar a la necesidad de tolerar los dispositivos electrónicos. En consecuencia, el pueblo cubano continuará poseyendo los medios para acumular adecuadamente las pruebas necesarias para identificarte como participante de una actividad criminal y el Estado cubano libre te procesará. 3. La fórmula Radbruch y el precedente de los juicios de Núremberg. La forma Radbruch, una teoría del derecho formulada en el año 1946 por el jurista y político alemán Gustav Radbruch, estableció una correlación moral y judicial con los juicios de Núremberg y el principio de las leyes injustas y su inmoralidad. El régimen nazi, al igual que el castrocomunismo, operan bajo el disfraz de la santidad legal. Legaliza la actividad criminal utilizando el legalismo basado en el régimen. El holocausto nazi, por ejemplo, fue legal bajo el régimen nazi. Esencialmente, la fórmula Radbruch sostenía que una ley se anula a sí misma una vez que lo que autoriza traspasa los límites de la barbarie. Esto es lo que Radbruch llamó injusticia extrema. El derecho positivo, derecho convencional, no puede sobrepasar el derecho natural. Otra consecuencia importante de los juicios de Núremberg fue la anulación de la excusa de cumplir órdenes. Cumplir órdenes que hacen que uno viole los códigos elementales de la decencia humana hace que la responsabilidad recaiga en el ejecutor real del crimen, no solo en el que dio las órdenes. Para que quede claro, no se podrá culpar a otros de sus crímenes. 4. La desechabilidad del liderazgo comunista. Como los méritos basados en el talento, la competencia y la responsabilidad no son inherentes a las dictaduras comunistas. Una vez que el régimen castrista siente que no eres útil, te abandona. ¿Recuerdan al general del ejército Arnaldo Ochoa y al ministro del Interior José Abrantes? Si tienes alguna relevancia en el régimen marxista-leninista de Cuba, puedes ser el próximo chivo expiatorio. La repentina y misteriosa muerte del general de división del Ejército de Oriente, Agustín Peña Porres, este sábado 17 de julio, es un indicio previsible de que las disensiones en la dictadura comunista son reales. La cúpula militar y el aparato de seguridad del Estado viven en un entorno seguro. No tienen que ir a mezclarse con la población cubana como la mayoría de ustedes. Esos vecinos hoy serán sus acusadores mañana en un tribunal cubano libre. Y 5, expurga tus pecados. Si crees o tienes una inclinación potencial a aceptar la existencia de un orden trascendente, expurga tus pecados ahora. El precio de una conducta crasa contra tus hermanos será mucho más alto en la otra vida. Lustra tu pasado indigno por el método más glorioso posible: combatir el mal al que serviste. Para los no creyentes, tened la seguridad de que la ira de una nación sedienta de justicia, que ha sido saqueada, apaleada y mantenida cautiva por un sistema sociopolítico tiránico al que servisteis y ayudasteis a mantenerse en el poder, no quedará sin castigo aquí en la tierra. Los crímenes que usted cometió y puede estar cometiendo recibirán justicia, tanto en la existencia temporal como en la eterna. Cuba será libre. Es solo cuestión de tiempo. Los actuales militares cubanos y la seguridad del Estado han sido puestos sobre aviso. El papel que juegan o han jugado en la dictadura más larga, brutal y subversiva e imperialista de la historia del hemisferio occidental no será ignorado. Las acciones que realices hoy determinarán tu destino en la Cuba libre que se está generando. No digan después que no fueron alertados. Este es un texto, mis amigos, del doctor Julio Schilling, titulado Cinco cosas que deben saber los militares cubanos y la seguridad del Estado.
Muy bien, avisado está. Seguimos con las informaciones, mis queridos amigos. Estados Unidos afirma que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo. Lo hemos sabido, se ha sabido y se ha demostrado en infinidad de ocasiones, sobre todo últimamente cuando sirven de refugio y sobre todo de mentores ideológicos a grupos como las FARC, a grupos como el ELN y una cantidad de otros grupos irregulares, terroristas, violentos en Latinoamérica. El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado para el 2020 recuerda que Cuba fue designada como Estado patrocinador del terrorismo en 1982, debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Esta designación fue rescindida en el 2015. Señala asimismo que Cuba mantiene vínculos estrechos y de colaboración con países designados por Estados Unidos como patrocinantes del terrorismo, tales como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano aloja a líderes del Ejército de Liberación Nacional, a pesar de las peticiones de Colombia para su extradición. Citando los protocolos de negociación de paz firmados por Colombia en 2016, que estipulaban el paso seguro para los negociadores del ELN de regreso a Colombia, el régimen cubano continuó permitiendo que los negociadores del ELN asociados con conversaciones de paz, ahora extintas, residieran en Cuba a pesar de las repetidas solicitudes de Colombia para su extradición, señala el informe. El reporte asegura que Cuba continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en los Estados Unidos. El régimen cubano se ha negado a devolver a Joan Chesimard, también conocida como Asata Shakur, una fugitiva en la lista de terroristas más buscados del FBI, condenada por ejecutar al policía del estado de New Jersey, Werner Forrester, dijo el Departamento de Estado. Además menciona que Cuba también se negó a devolver a William Guillermo Morales, un fabricante de bombas fugitivo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, quien es buscado por el FBI y escapó de la detención luego de ser declarado culpable de cargos relacionados con el terrorismo interno. A Ismael Labit, también conocido como Ismael Muslim Ali, quien recibió 8 condenas perpetuas después de ser condenado por matar a 8 personas en las Islas Vírgenes en 1972 y secuestrar un avión para huir a Cuba en 1984. También a Charles Lee Hill, acusado de matar al policía del estado de New Mexico en 1971, Ambrose Henry Mumford, quien utilizó una amenaza de bomba para secuestrar un avión de pasajeros y volar a Cuba en 1983, y a Víctor Manuel Gerena, un militante puertorriqueño que robó $7 millones en un atraco a un banco. Así que Cuba es refugio de delincuentes, es refugio de terroristas, mientras que el pueblo sufrido no logra conseguir justicia, no logra conseguir paz, no logra conseguir protección. Y en el ámbito internacional, mis queridos amigos, mientras 114 congresistas avalan la solicitud que se ha hecho al presidente Joe Biden de restablecer relaciones consulares y relaciones de alguna manera con entre Estados Unidos y Cuba, el senador Rick Scott más bien le pide a la ONU, a la OEA y al presidente Biden discutir con urgencia la crisis de derechos humanos en Cuba. El senador Rick Scott emitió una declaración de emergencia ante organismos internacionales para discutir la urgente crisis de derechos humanos en Cuba. El senador republicano anunció que hizo llamadas telefónicas al director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González, al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Un comunicado de su oficina indica que durante las conversaciones con estos funcionarios, Scott los instó a utilizar sus posiciones para exigir y asegurar de inmediato visitas médicas humanitarias para Ferrer, presidente del Consejo para la Transición en Cuba, y preso en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. El texto indica que, además, el político de del estado de Florida está instando al gobierno de Joe Biden a trabajar con la ONU, la OEA y grupos de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional para asegurar la liberación inmediata de todos los activistas por la libertad encarcelados en Cuba. Estas llamadas ocurrieron tras una conversación de Scott con miembros de la familia Ferrer, explica su oficina. Es muy loable el gesto del senador Rick Scott, sin embargo, o los organismos tipo ONU, sí, ONU, porque la OEA sí es un poco más consciente de la situación de Cuba. Son tibios, son gente que realmente no entiende o prefiere hacerse la ciega, prefiere voltear la mirada hacia un lado e ignorar elegantemente la sistemática violación de derechos humanos, como de hecho sí ha visto y denunciado el Parlamento Europeo. Hay que seguir presionando y grupos estadounidenses aquí en este país lo hacen constantemente, amigos, y para que se produzca la liberación lo antes posible de todos los presos políticos y todas aquellas personas que se manifestaron pacíficamente el día 11 de julio y que lo único que hicieron fue reclamar justicia, reclamar libertad y reclamar una vida más digna para sí y para sus hijos. A nivel internacional, mis queridos amigos, estamos pendientes del desarrollo y de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, llevándose a cabo el domingo 19 de diciembre, entre el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, y el de la derecha, José Antonio Kast. Los resultados los compartiremos con ustedes en una próxima emisión de Déjame que te cuente, mis queridos amigos. Mientras tanto, a nivel internacional también queríamos comentarles que una nota curiosa de tipo internacional, curiosa por lo patética, luto obligatorio, Kim Jong-un prohibió reír y tomar alcohol en Corea del Norte por el décimo aniversario de la muerte de su padre. Los 10 años de la llegada al poder de Kim Jong-un no son un motivo para festejar en Corea del Norte, ya que la fecha también recuerda el décimo aniversario de la muerte de su padre Kim Jong-il, lo que implica un duelo generalizado en el país, incluso más extenso que en conmemoraciones anteriores. En este marco, las autoridades de la dictadura comunista ordenaron a la ciudadanía que no muestren ningún tipo de felicidad o señal de alegría en el periodo de luto. Según informaron fuentes norcoreanas a la radio Free Asia, las personas tienen prohibido reír, beber alcohol o realizar actividades de ocio que puedan denotar un acto de festejo o esparcimiento. Habitualmente los periodos de duelo duran una semana, pero al cumplirse 10 años del fallecimiento de Kim Jong-il, la conmemoración tendrá un plazo de 11 días. Esa es la vida de las personas en un país comunista, mis queridos amigos. Desafortunadamente es así, y ustedes lo viven en carne propia todos los días. Y ya para marcharnos, una información de tipo científico. El robot Perseverance, Perseverancia, descubrió magma en una de sus exploraciones en Marte. Los científicos de la misión Perseverance Mars de la NASA han descubierto que el lecho de roca sobre el que ha estado circulando el explorador de seis ruedas se ha formado a partir de magma al rojo vivo, informa el Instituto de Tecnología de California en un comunicado. El sorprendente hallazgo fue anunciado el miércoles de esta semana en el contexto del Congreso de Otoño de la Unión Geofísica Estadounidense, que reunió expertos en la materia en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. El descubrimiento realizado por el Perseverance tiene importantes implicaciones para comprender y fechar con precisión eventos críticos en la historia del cráter Jezero en Marte, que estudia el Perseverance, así como el resto del planeta, cita la nota. Y bien, mis queridos amigos, hasta aquí este Déjame que te cuente de hoy. Gracias infinitas por acompañarnos a esta hora. Les habló Donatella Ungreda. Dios los bendiga, como siempre les dice Paul, y hasta una próxima oportunidad.